Estamos de enhorabuena, aunque llevamos así 29 años consecutivos. Sabíamos que nuestro país tiene el récord mundial de trasplantes, pero lo que conocíamos esta semana es que 2019, bueno, es que nos hemos superado. España ha alcanzado un nuevo récord en trasplantes de órganos, hablamos de 2.300 donantes y casi 5.500 trasplantes. Es decir, alrededor de 6 donantes diarios y 15 operaciones de trasplante. Increíble. Este récord ha sido conseguido gracias al intercambio de órganos entre comunidades autónomas, algo que ha mejorado el proceso y ha acelerado las listas de espera, aunque todavía hay casi 5.000 personas pendientes de una llamada, la del hospital. El tiempo, claro, en este sentido es muy importante, cada segundo cuenta, porque el trasplante es una segunda oportunidad y nosotros queremos saber cómo se vive esa segunda oportunidad. Evaristo Martín es de Ciudad Real, tiene 65 años y aun habiendo llevado una vida saludable, en 2001 sufrió un infarto, el primero de 6. Desde septiembre de 2018, Evaristo tiene un nuevo corazón al que se está haciendo poco a poco. Evaristo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Realmente en aquella primera vez que el corazón te fallaba, y te voy a tutear, perdóname.
Sí, tranquila.
Sufriste dos infartos y un paro cardíaco, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo fue ese momento?
Vamos a ver, pues realmente para las personas alrededor mío posiblemente fuera mucho más tiempo del que yo realmente tuve conciencia, ¿no? Pero vamos, uno tiene que poner mucho de su parte y si uno pues no quiere sacar la cabeza para salir adelante, nunca vas a salir.
Ya.
Eso está claro. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues tuve un primer infarto bastante fuerte y luego, bueno, pues a las unas horas después, pues tuve segundo infarto. Y justo al llegar, pues tuve un paro cardíaco. Pero vamos, gracias a Dios fue rápido mi reanimación y estuve bien. Y luego, pues bueno, es muy importante la actitud que uno tenga respecto a un problema como este.
Eso iba a decir, porque desde entonces la cosa ha ido a más, pero claro, tú lo has vivido todo con una positividad increíble, que realmente, bueno, te iba a preguntar que cómo se hace eso, pero cuando no tienes más remedio que aferrarte a la vida, pues con muchas ganas, ¿no?
Yo creo que hay que tomarse las cosas serias, pero también hay que tomarse las cosas como que tú ya tienes una enfermedad, ya tienes que tener unas ciertas rutinas, a ciertas cosas que son importantes para ti en la vida y de cierta forma te cambian. Tú todavía sigues siendo útil, entonces, bueno, pues tendrás tus ciertas limitaciones, pero tienes que, las mismas limitaciones que tiene cualquier persona que tiene una enfermedad cardíaca, pues que lleva pues, muchos años, ¿no? Tienes que hacer un tipo de cambio de vida, por así decirlo, ¿no?
Bueno, en tu caso, Evaristo, estuvieron 3 meses valorando tu situación y finalmente decidieron que debían ponerte en lista de espera para tu trasplante.
Efectivamente.
¿Se te hizo larga la espera?
El problema es que mi corazón ya estaba bastante, bastante mal, ¿no? Y aunque había habido una pequeña reparación en Ciudad Real, pues al final tuve que ir a, gracias a Dios, a los mejores cardiólogos que hay en España, ¿no? Que son los de Puerta de Hierro, ¿no? Y bueno, un año y medio pues he tenido 3 intervenciones y bueno, pues al final tuvo que decidirse un trasplante después de haber tenido intervenciones anteriores, más después pues por todo lo que conlleva el haber tenido 2 operaciones anteriores y cómo había quedado todo aquello y toda la lesión que yo tenía de los 6 infartos anteriores, pues claro, todo eso era complicado, entonces claro, era un caso complicado de sacar.
Y cuando el hospital...
Al principio 3 meses de espera a ver qué hacían realmente conmigo.
3 meses valorando.
Y entonces ya, claro, valorando el caso y después de valorar el caso, pues decidieron que hacían trasplante porque lo que había habido anterior pues no solucionaba todo.
Y otros 3 meses en lista de espera.
Y luego 3 listas de espera.
Y cuando el Hospital Puerta de Hierro de Madrid te llama, ¿qué sientes en ese momento en el que te dan la noticia de que tenían un donante para ti?
Bueno, es una mezcla de sensaciones porque, por un lado, también cuando tú vas a ser trasplantado por una persona, cuando sabes que parte de ti se va a ir de ti, ¿entiendes? Pero también sabes que otra persona va a entrar en ti. Y eso es una de las cosas que muchas veces pues son como esos pequeños secretos de sentimientos extraños, ¿no?, que tienes cuando te ha pasado todas estas cosas, ¿no? Y yo, como parece que Dios me ha puesto en una encrucijada, que siempre por donde voy pasando me van pasando cosas. Y bueno, pues lo importante es que la gente sí tenga conciencia de que un corazón es muy importante.
Hombre.
Yo no lo digo por mí, que gracias a un corazón estoy vivo. Cuando una persona muere, tiene 2 córneas para dar, 2 riñones para dar, 2 pulmones para dar, etcétera, pero un solo corazón.
Exactamente. El trasplante es una segunda oportunidad.
Efectivamente.
que es lo que estamos poniendo en valor esta noche.
Y que esa persona que se ha muerto, a lo mejor pues te puede costar, y de aquí agradezco a la familia que me dio mi corazón, ¿no? Que esa persona que ha muerto está dando vida a otra persona.
Sí, claro.
Eso es lo que es lo que tiene que concienciarse la gente, ¿no?
Y luego, claro, Evaristo dice, me pasan muchas cosas, claro. Lo que tenemos que contarle a los oyentes que nos escuchan es que tú salvaste la vida de una mujer cuando apenas salías del hospital recién trasplantado.
Allí te han llevado algo.
Claro, hombre, yo estoy muy bien informada, pero claro.
Bueno, eso fue una anécdota y bueno, pues es también otra forma de también de que la gente se conciencie, ¿no? Pues a mí me ocurrió que, bueno, pues el mismo día que me dieron de alta, pues iba para mi ciudad, ¿no? Para Ciudad Real, y bueno, pues tuve que asistir a una persona para hacerle un masaje cardíaco. Yo no podía hacerle respiración, pero claro, pero sí había otra persona que se prestó, un chaval, desde aquí se lo agradezco, no lo pude después despedir de él. Y bueno, pues
lo
importante es que esa persona está ahí viva, ¿no? Es decir, sí. Para mí haberme dado vida a alguien, ¿no? Yo con esa persona ahora mismo tengo su teléfono, nos hablamos con frecuencia. Y bueno, pues haber tenido esa convivencia con esa persona, ¿no? Y haberle dado esa vida, que a mí me han dado una vida a mí. Yo como soy creyente, porque a lo mejor Dios te pone un poco en ese sitio, ¿no?
Fíjate,
muchas veces lo piensas.
Y tú que llevabas una vida para nada sedentaria, te has interesado siempre por el deporte, por mantenerte en forma. ¿Qué crees que pudo desencadenar 6 infartos en una persona joven con una vida saludable?
Pues es muy sencillo, vamos a ver. Lo que hay en un infarto realmente es que no llega sangre a una zona del corazón, del músculo. Entonces, como no llega sangre, como toda planta que no le riegan, pues se muere.
Hombre, y nos puede pasar a cualquier persona en
cualquier
momento.
Ahí tienes unas lesiones. Cuando llevas X infartos, vas lesionando otras arterias que se van taponando más pequeñas. Y entonces cada vez pues te van poniendo, me molo como los mineros, un palo que son los muelles. Pero al final todo aquello pues está como un poco que se cae la escayola del techo.
Sí. Oye, y aunque todavía es pronto, tan solo ha pasado un año y pocos meses, ¿cómo ha cambiado tu vida desde aquella operación?
Cambia todo, porque además una operación de este tipo, lo complicado es que impliques a una cantidad de personas, tu familia, tus amigos que se preocupan por ti. He tenido experiencias increíbles, ¿no? Como la gente reaccionó conmigo, ¿no? Yo tenía ahí un lema que era prohibido de rendirse y sido ahí un lema que se hizo muy muy largo en muchos sitios, ¿no?
Y tú sigues con la medicación para que tu cuerpo no lo rechace, ¿no? Estáis ahí haciendo
claro,
el uno al otro.
Claro, ese es el problema. Si el problema real del rechazo es que, bueno, pues cuando te ponen un corazón nuevo, pues ese es un cuerpo extraño. El cuerpo es como una máquina que va pidiendo el PIN a todas las células. Cuando ve que es una célula extraña, en este caso es mi corazón nuevo, que no es mío, pues dice, este no es de este señor.
Claro.
Entonces, lo mismo que un virus o una espina que te clavas en un dedo, el cuerpo ataca directamente al corazón nuevo que tienes. Eso es un rechazo. Lo importante es que gracias a la medicina, bueno, la ciclosporina, que fue el invento para los rechazos, por así decirlo.
Por ahora
y estamos aquí, ¿no?
Claro.
Eso es realmente.
Bueno, de momento está tan a gustito. Esperemos que siga así.
Sí, es así.
Evaristo Martín, gracias por contarnos tu historia. Enhorabuena
Muy
y
bien.
Disfrutar de la vida.
Gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches.
Adiós.
Bueno, fíjate, este 2019 los trasplantes renales han sido los más realizados, alrededor de 3.400. Le siguen los trasplantes hepáticos de hígado, hablamos de más de 1.200. Y precisamente a Isabel Melgosa, de 46 años y residente en Madrid, le realizaron un trasplante de hígado que, atención, llegó a pesar 14 kilos dentro de su estómago. Isabel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa.
¿Por qué necesitabas ese trasplante? ¿Qué te ocurría?
Pues mira, yo lo que tenía era una enfermedad llamada poliquistosis hepatorrenal que afecta al hígado y a los riñones.
Uh-huh.
Y allá por el 2008 pues empecé a tener síntomas que nos llevaron al diagnóstico, ¿no?, de la enfermedad. Y bueno, los riñones estaban más o menos controladitos, pero el hígado pues empezó a desarrollar quistes. De tal forma que fueron creciendo, y como bien has dicho, pues hace un año y pocos meses, pues mi hígado pesaba 13 kilos por la cantidad de quistes que tenía dentro. Ese hígado, además, pues existía el peligro de la rotura de esos quistes ante cualquier mínimo golpe, porque
claro,
te quiero decir, eso ya no era algo interno, sino que se veía por fuera. Es como estar embarazada, pero de un bebé de 15 kilos.
¿Y tú cómo te enteras de que tenías este problema hepático, Isabel?
Hubo un momento en el 2000, 2010-2011, en el que me noto pues como presionando un pequeño bultito en la zona del abdomen y ven que es que están comenzando a salir los quistes en el hígado. Ese fue un primer quiste que no se notaba porque estaba ahí interno, pero a raíz de ahí la evolución fue muy, 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 muy rápida. Ya te digo, en menos de 5 años el número de quistes era incontable y el volumen del hígado era de 13 kilos.
¡Caramba! Bueno, tienes 3 hijos a los que hubo que contarles lo que ocurría una vez en lista de espera, Isabel.
Sí, la verdad es que bueno, ellos los 3 eran perfectamente conscientes de la enfermedad que yo tenía y tengo, porque todavía lo tengo, pero llegó un momento en el que había que explicarles que la única solución para eso y que ya no se podía esperar más era la del trasplante. Esperamos, mi marido y yo esperamos a cuando ya estábamos en la lista de espera para contárselo, y la verdad es que casi que nos pilla el toro, como se suele decir, porque yo tuve la gran suerte de estar un mes y medio, no llegó en la lista de espera. Entré en lista de espera a principios de septiembre y un 21 de octubre me llaman para decirme que tienen un hígado para mí. Lo más difícil, una de las cosas más difíciles en todo este proceso a nivel emocional es pensar en mis hijos.
Hombre, imagina que tú no podías jugar con ellos por miedo a que tu hígado se rompiera, ¿no?
No, mi vida diaria estaba totalmente limitada.
El tiempo que no has podido disfrutar con ellos al 100%.
Sí.
Lo que pasa es que, fíjate, Isabel, los niños son tan listos y tienen una capacidad de adaptación que es increíble, ¿eh?
Sí, es tremendo. Sí, ellos ven las cosas con muchísima más naturalidad que nosotros, ven mucho antes la parte positiva que la negativa. No les surgen tantos miedos como a nosotros. Pues si eso es lo mejor, eso es lo mejor. Pues fenomenal. Yo recuerdo, me dijo el pequeño que una pregunta que se nos quedó grabada cuando se lo estábamos contando, él dijo, pero mamá, una cosa. Dice, tú te fías de tu médico, ¿no? Y yo le dije, sí. Dice, pues entonces todo va a salir.
Exacto, entonces te vas a curar pronto.
Sí.
Oye, fue una suerte, porque es verdad que apenas sentiste la presión de la lista de espera, aunque...
Sí.
Entiendo que en estas circunstancias el tiempo pasa muy despacio.
Yo la verdad es que, como bien tú dices, no tuve esa sensación porque fue muy rápido.
Fue rápido.
Fue muy rápido.
Qué suerte.
Entonces, no me dio tiempo. O sea, yo además estaba tan mentalizada de que iba a pasar más tiempo, que de hecho fue más que sentir la angustia de que pasaba el tiempo, fue como, ostras, ya
está.
O sea, ¿cómo puede ser? Qué suerte.
No me dio
tiempo. Yo la verdad es que afortunadamente esa angustia no la pasé. Sí que pasas nervios, pero no me dio tiempo a sentirla.
Isabel, y ahora te has quitado un peso de encima. Bueno,
pero un peso
de cuántos, 13 kilos.
Un peso de 13 kilos.
13 kilos.
Sí, el doctor me decía, bueno, entre 3 hemos sacado el hígado y una semana después me decía y todavía tenemos agujetas.
Fíjate, no me extraña porque esa operación tiene que ser tremenda, ¿no?
Sí, sí. Sí, la verdad es que yo cada vez que lo pienso digo, estos médicos nuestros son
maravillosos.
Magos. Son magos.
Por algo son los primeros del mundo y luego...
Pues, efectivamente.
Isabel, hay que estar contentos, digo yo, con el sistema de donantes y receptores de órganos español.
Tenemos un sistema de donantes y tenemos una sanidad en España que tenemos que estar muy, 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 muy orgullosos.
Cuando te pasan cosas así es cuando te das cuenta.
Efectivamente.
De que todo el mundo corre cuando hay algo realmente importante.
Y también te das cuenta de que somos un país tremendamente generoso.
Sí.
Que vayamos a la cabeza en donaciones es una seña de identidad que yo creo que es para sentirse súper orgulloso.
Dice mucho, ¿verdad?, de la calidad humana que tenemos en este país.
En este país, sí, así es.
Pues sí, somos líderes mundiales en donación, en trasplante de órganos, y hoy queríamos conocer de primera mano cómo se vive cuando la vida te da una segunda oportunidad, con la felicidad con la que vive ahora mismo Isabel.
Sí, la verdad es que sí.
Pues a disfrutar de tus hijos, a disfrutar de la vida, y muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a ti, Rosa.
Isabel Mengosa, gracias.
Un abrazo.